Pueden abrir sus Biblias en Segundo de Crónicas, capítulo 22, del 22 al 24. Seguimos estudiando la palabra de Dios, de los profetas y los reyes. Y les voy a recordar que ahí en las mesas hay más información de la conferencia de Tim Kimmel en noviembre 16 y 17. Tiene que registrarse. Vamos a proveer cuidado de niños y es una buena conferencia para usted, para que participe. Es una conferencia acerca de cómo criar hijos con verdaderos valores basados en la gracia de Dios y no en lo que este mundo ofrece. Así que puede registrarse. Muy buena la lluvia, ¿verdad? Como la necesitamos, así que vamos a seguir estudiando la serie de profetas y reyes. Y vamos a hablar de cómo Dios usa la vida de los profetas con los reyes. Y el título de esta mañana es Un trío problemático. Y empezamos en el 22. Dice, a la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor. Su madre era Atalía, nieta de Omri. Y luego en el 3 dice, también Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de la familia. Señor, mientras vemos este trío de problemas, estos reyes y reinas, Señor, es nuestro deseo caminar contigo y honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A veces usted lee algunos titulares del periódico dice y se rasca la cabeza y dice, no puede ser que haya leído esto. Y usted se distrae y dice, en realidad acabo de leer esto. Y dice, bueno, en realidad no sé, pero le hice Google a varios encabezados del periódico que son raros, extraños, y me salieron un montón, pero aquí les voy a leer algunos. Dice, cura milagrosa mata al quinto paciente. Y usted se rasca la cabeza y dice, de verdad, no puede ser, pero no sé de qué es esta cura milagrosa. Y otro dice, un modelo de esta dieta de Weight Watchers lo agarran robándose pastelitos en la tienda. Y usted dice, en realidad. Y aquí hay otro, dice, cleaner de un negocio de familia de limpieza de trajes, dice que dan descuento en costuras y en lugar de monogramas escribieron mamogramas y reparación de zapatos. Aquí hay otro que dice, Mississippi, el grado de literatura ha mejorado, pero Mississippi lo han deletreado mal. Muy mal deletreado, así que muchos se rascan la cabeza y dicen, de verdad, lo pusieron esto en el periódico. Y este es mi favorito, dice la señora Deborah Jackson, dice que le gusta comprar en esta nueva tienda del dólar porque a ella no le gusta vestirse tan formal para ir a Walmart. Le gusta más esta tienda porque no tiene que vestirse tan formal y de verdad uno dice, de verdad. Pero bueno, cuando vemos en la segunda de Crónicas 22 al 24, también nos rascamos la cabeza y decimos, ¿de verdad esto es lo que ha pasado? Porque si estuviéramos escribiendo los encabezados de un periódico, se leerían los encabezados, mi abuela mata a los nietos para quitarles el reinado, y otro encabezado diría, un niño de 7 años toma la corona, y luego un rey mata a su hermano porque le llamó al arrepentimiento. Estos serían los titulares si lo tendríamos que escribir en un periódico. Y les puedo decir que estos reyes fueron un fracaso de la corona, un fracaso como reyes. Y usted se rasca la cabeza y dice, de verdad. Y bueno, lo que vamos a ver en segundo de Crónicas en el 22 al 24, créame que el programa de Jerry Springer se miraría como Plaza Sésamo, en realidad. Y lo que estamos viendo es que vamos a ver cosas tan feas y tan extrañas, tan malas, que en realidad uno tiene que rascarse la cabeza y dudar que esto ha... Bueno, no dudar, pero esto es lo que ha pasado. Difícil de creer, pero así ha pasado. Ahora, déjenme recordarle que la nación de Israel tuvo como rey a David y luego a Salomón. Y se acuerda que Salomón se apartó del Señor en varias cosas. Y bueno, Dios dijo que después de esto su nación se iba a dividir y sí, el reino se dividió en dos. El rey se dividió en el norte y luego se dividió en el sur. En el norte quedaron 10 tribus y en el sur quedaron 2 tribus, incluyendo la de Benjamín, y era el reino de Judá. Y era el sur era un poco mucho más débil que el norte. Y los reyes que reinaron en el sur eran pues más malos, ¿no? Y luego vamos a ver esta palabra acerca del reinado del sur, y es cuando uno se rasca la cabeza y cuesta asimilarlo. Pero empezamos con la historia de Ocosías. Y vemos la historia de esta mamá malvada. Ella hizo que el pecado generacional pasara a su familia, y en el número 2 dice, tenía 42 años cuando ascendió al trono. Este rey tenía 22 años cuando ascendió al trono. 22 años. Y levanten la mano los que tienen 22 años. ¿Qué es lo que hace un muchacho de 22 años? ¿En qué piensa? Un muchacho de 22 años a lo mejor piensan en aventuras y en mujeres, ¿verdad? Y este hombre de 22 años iba a ser el rey. Y como se da cuenta, él solo reina por un año. Reinó únicamente por un año. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pasaron un par de cosas. Tenía una mamá malvada, y en el 3 dice, también Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Incluso si ve usted varias traducciones de la Biblia, puede ver que en la nueva Biblia latinoamericana dice que su madre le aconsejaba para que hiciera lo malo. Luego en la nueva versión internacional dice que su madre le aconsejaba también a que hiciera lo malo. Así que un muchacho de 22 años no tienen que entrenarlo a que haga lo malo, porque desafortunadamente le viene natural. Y si todavía tiene una mamá que le va a enseñar a hacer lo malo, va a estar peor. Y esta mujer le enseñaba a adorar a otros dioses, y a que él tuviera el poder que él quería a través de la maldad. Y usted piensa, ¿qué clase de mamá es esta? Pero sí, así es. La mamá de esta mujer era Atalía. La vez pasada estudiamos a Josafat. Y aquí les voy a poner los nombres de los jugadores para que siga bien el esquema. Acab era el rey del norte y se casó con una mujer también malvada que se llamaba Jezabel. Así que Acab y Jezabel tuvieron a esta hija Atalía. Y bueno, Josafat, que era un rey del sur, que era un hombre bueno, metió en problemas a su familia porque arregló para que su hijo Jorán se casara con esta mujer Atalía. Su hijo Jorán, que se casara con la hija de Acab y de Jezabel, que era Atalía, y lo hicieron con un propósito político, pero se da cuenta que aquí comprometió la vida de su hijo Jorán, este rey Josafat, porque lo casó con esta mujer que no era para nada una mujer de Dios. Así que las escrituras nos dicen que este rey recibe consejo equivocado de parte de la mamá, que la mamá era Atalía y sus padres eran Acab y Jezabel. Así que esta mujer Atalía lo que hace es repetir el pecado generacional. Y déjeme decirle, ¿cómo usted se quita el pecado generacional de su vida? Esto no lo recuerda a Pablo en el 5:17, que cuando uno cree en Cristo, uno pasa a ser criatura nueva, y lo que tiene que hacer es declarar su pecado y arrepentirse. Así que le voy a dar dos aplicaciones en esta mañana. Y uno es, el pecado generacional le va a impactar las generaciones que vienen, y el pecado va a impactar las generaciones que vienen, y puede ser devastador. Así que algunos de ustedes han tenido padres que han sido abusados en pecado sexual. A lo mejor de ustedes crecieron en hogares de algún padre alcohólico, y el sufrimiento se va pasando a las generaciones. A lo mejor alguno de ustedes creció con un padre abusivo, con un papá amargado, con un papá grosero, y usted ha podido pasar este dolor a las generaciones venideras. pero déjeme decirle que usted puede arrepentirse de este pecado, confesarlo y limpiar las generaciones venideras. Porque gracias a Jesucristo es a quien amamos y a quien queremos, y Él es el único que puede cambiar este pecado generacional. Y déjeme decirle que a veces uno, la pasión que uno tiene se la pasa a sus hijos. Si usted le gusta la cacería, le va a pasar eso a sus hijos. Si a usted le gusta ponerse accesorios, le va a pasar esa herencia a sus hijas. Si a usted le gusta el fútbol y le va a enseñar a sus hijos que no les gusten los Cowboys de Dallas, ¿verdad? Esto es una broma, pero cuando nos apasiona algo, usualmente se lo pasamos a nuestros hijos. Así que el pecado generacional se puede quebrantar y se puede quebrar cuando caminamos de la mano del Señor. Si nos arrepentimos, lo podemos quebrar en nuestra familia al confiar en Jesucristo y caminar con Jesucristo. Usted puede quebrar ese ciclo de pecado y buscar el perdón a través de Jesucristo. Ahora, mi segunda aplicación es también acerca del impacto generacional, pero también lo positivo. Les voy a hablar que los padres que siguen a Dios pueden impactar las generaciones venideras en muchas cosas buenas. A lo mejor muchos de ustedes crecieron con un papá o mamá que caminaban de la mano de Dios. Levanten su mano si alguno de ustedes creció de esta manera. Algunos de nosotros no tuvimos este privilegio, pero si usted sí lo tuvo, es un buen momento para que se regocije, le dé un abrazo si los tiene aquí y les dé las gracias a Dios por sus padres. O puede hacer lo que yo hice cuando estaba preparando este mensaje la semana pasada. Le hablé a mis padres y les di las gracias porque me criaron bajo las enseñanzas de Dios. Y eso usted también lo puede hacer en esta semana. Así que usted ha sido bendecido, le aseguro, si usted tuvo este tipo de experiencia. Una señora escribió este mensaje en el periódico, decía: yo tuve la mamá más malvada en el mundo, yo tuve la mamá más mala, muchos niños comían dulce y yo tenía que comer cereal en la mañana y tuve una mamá muy mala. Mi cena era diferente a la de todos los niños. Nosotros nos teníamos que sentar a la mesa y comer como familia. Tenía la mamá más mala. Mi mamá me insistía que tenía que conocer mis amigos y a dónde tenía que ir. Y a veces nos dio también, nos corregía. Así que usted se puede imaginar que yo tuve la peor mamá en todo el mundo. Yo tenía que bañarme todas las noches, usar la ropa apropiada y tenía que dormirme a las 8 de la noche a las 9 de la noche para levantarme temprano e ir a la escuela. Y mi mamá se aseguraba que yo hiciera mis tareas todos los días. Yo tenía la mamá más mala en todo el mundo. Y la mujer sigue y sigue contando la historia. Y luego dice: ahora yo estoy tratando de criar a mis 3 hijos y con orgullo digo, cuando mis hijos me ven y me dicen que soy una mamá mala, con orgullo lo tomo y le doy gracias a Dios porque me dio la mamá más mala en todo el mundo. Dígame si no es esto una bendición. Es un artículo que salió en el periódico. Y ahora tenemos esta historia desafortunada de esta mujer Atalía en la Biblia, que le dio el consejo malo a su hijo. Él hizo todo lo incorrecto ante los ojos de Dios. Si ve en el 9 dice: que cuando Ocosías murió, a lo mejor no hubo mucha tristeza en el reinado porque no fue un rey bueno. Incluso fue el rey que más ofendió a Dios. Así que mi pregunta es, cuando usted muera, ¿qué tipo de lágrimas van a derramar, de alegría o de alivio? Pero bueno, este hombre, Ocosías, lo asesinaron, hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Y desafortunadamente Atalía, su mamá, fue la mujer que le enseñó a hacer todo lo malo. Ella participaba en pecado generacional. Y él fue el resultado de gente malvada, porque sus padres eran malvados. Así que esta mujer acarreaba el pecado generacional, era una mujer malvada. ¿Qué tan mala era? Déjeme que le cuente. Ella era una abuela que asesinó a sus nietos, y si ve lo que pasa en el versículo 10, dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. ¿Se imagina a esta abuela diciendo, en lugar de hablar con ellas, la abuela los mandó a llamar, y en lugar de hablar con ellos, los mató? En lugar de ser una abuela que ama a sus nietos, que protege a sus nietos, era una mujer intoxicada con el deseo de posesión, de poder, y estaba haciendo este plan macabro para poder tomar el reinado. En lugar de cuidar a sus nietos, los masacró, los mató. Y a lo mejor algunos de ustedes son abuelos y pueden ver este dolor. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron abuelos abusivos, abuelos que los maltrataron, y me duele el corazón porque no debe de ser como los abuelos debemos de comportarnos. Los abuelos debemos de ser amorosos. Y todo lo que hizo esta mujer Atalía, que aquí lo vemos, fue destrucción, y luego lo vemos en el 11, dice que uno sobrevivió y su nombre era Josaba, y dice, pero Josaba, que era hija del rey, perdón, es Joás. Y en el versículo 11 dice, pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolo en un dormitorio con una nodriza, logró esconderlo de Atalía para que no lo mataran. Imagínense, esta mujer está enferma, esta abuela enferma, que está matando a sus nietos para poder ser la reina, y no quiere a nadie, a ningún nieto vivo, para que no puedan reclamar el reinado. Imagínense qué tragedia es esta. Y luego en el versículo 12 dice, 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Imagínense esta tragedia. Esta mujer, esta abuela, mata a todos los nietos y en lugar de darles dulces, les da espada y los mata. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero igual pasó. Mi esposa y yo nos hicimos abuelos hace 6 años y ya tenemos 5 nietos, y ni siquiera me puedo imaginar esto. Nosotros nos encanta cuidarlos, los amamos, damos la vida por nuestros nietos. Los tenemos con nosotros, vamos con ellos a donde sea, los amamos. Y yo voy de acuerdo con Bill Crosby, este comediante que dice que debimos de haber tenido los nietos de primero. Y algunas veces no es fácil ser nieto. Mi nieto Jackson me dijo la otra vez, me dice, abuelo, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, Jackson, tengo 57, voy a tener 58 este año. Y él se queda callado y luego me dice, ¿y tú empezaste desde uno? ¿Empezaste teniendo 1 año? Lo quería castigar, pero no, claro que no. Así que bueno, seguimos con la historia. Uno de los hijos del rey sobrevivió, que era Joás, del orfanatorio al palacio. Así que algo grande pasó. Joás, este es otro artículo que uno se puede rascar la cabeza y es difícil de creer, porque este niño tenía 7 años cuando tomó el reinado. Tenía 7 años cuando se hizo rey. 7 años y ya era rey. Honestamente, créame que he visto varios niños de 7 años que tienen el reinado en su casa. Y eso está equivocado, está malo. Si usted es padre con niños chiquitos, una de las cosas que tenemos que hacer, hablando de esta conferencia que viene ya en noviembre, es de que usted tiene que ser el padre. Y cuando un niño reina en su casa, especialmente si tiene 7 años, está mal. Los niños de 7 años no tienen por qué gobernar su casa. Alguien tiene que tomar las decisiones, alguien tiene que ayudarles. Así que, bueno, seguimos con el 24 y dice, todos los días de este sacerdote Joyadá fue el que crió a este niño, a Joás. Joyadá era un hombre del Señor, un hombre de Dios. Él era un sacerdote y él viene a ser el consejero de este niño, Joás. Y Joyadá, si nos vamos al 23:16, dice que él hizo un pacto para que se reinara bajo las reglas del Señor. Y lo que vemos es de que en realidad hubo un reavivamiento en la nación cuando empezó a reinar este niño de 7 años, porque estaba bajo el control de Joyadá y dejaron de adorar a estos dioses falsos y empezaron a adorar a Jehová, a Dios. Así que Joyadá viene a ser el consejero perfecto para Joás. Y hablando de esto de consejeros, si usted ha tenido un consejero bueno en su vida que lo ha orientado, que lo ha discipulado, déjeme que le dé una aplicación. Si alguien en su vida le ha pastoreado, usted puede hacer algo especial en esta semana. Yo no estoy hablando de mí, pero si usted tiene algún líder en su grupo pequeño, hágale un regalo esta semana, cuídele los niños y déjele que, permítale que él y su esposa salgan, mándeles flores o mándeles una nota, ellos abren sus hogares y este es un buen momento para que usted le pueda agradecer para que por todo lo que han hecho en su vida, porque usted le aseguro que ha sido bendecido gracias a esta gente. Así que tenemos gente de nosotros en la iglesia y es nuestro deseo en la iglesia es de que usted pueda equiparse y entrenarse para servir al Señor. Si usted está equipado, ya no haga excusas para empezar a servir. Usted a veces puede poner excusas la familia, los hijos, el trabajo, pero créame que necesitamos personas en la iglesia que hagan estudios bíblicos en su casa, gente que haga discipulados, gente que pastoree en grupos pequeños para que les enseñen a nuestros niños en escuela dominical, en las universidades, para servir. Eso es lo que necesitamos. Créame que nosotros le vamos a ayudar, le podemos entrenar, le podemos equipar para que lo haga. Así que seguimos hablando de Joás y este es en realidad bendecido porque tenía un buen consejero de Dios. Y ve en el 24:2, dice Joás hizo todo lo que agradaba al Señor. Joyadá eligió 2 esposas para Joás y con ellas tuvo hijos e hijas. Pero déjeme decirle que aquí había un problema y el problema era que Joás estaba fijando su vista y su mirada para agradar a Joyadá y no a Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tratar de agradar al hombre. Empezamos a caer espiritualmente, vamos en picada para abajo, porque no estamos tratando de agradar a Dios. Y eso era lo que estaba haciendo Joás. Él estaba honrando al Señor mientras Joyadá estaba vivo. Pero luego traicionó al Señor porque ya no hizo lo que agradaba al Señor cuando Joyadá murió. Y lo que pasó fue que Joyadá, una vez más se enfocaba Joás en Joyadá en lugar de enfocarse en Dios. Y el resultado fue de que cuando este hombre, este sacerdote de Dios se murió, lo mismo le pasó a Joás. Así que si usted tiene alguien que lo aconseja, alguien que lo pastorea, usted se aparta de Dios y no debe de ser así, no es lo que Dios quiere. Y lo que pasó aquí es de que le dio la espalda al Señor Y si se va hasta el versículo 17, dice, bueno, Joyada era un hombre de Dios. Le rindieron homenaje y escuchó los consejos. Pero cuando este hombre murió, en el 17, dice, después de que Joyada murió, los jefes de Judá se presentaron ante el rey para rendirle homenaje y él escuchó sus consejos. Y luego lo que pasa en esta situación en particular es de que Joás empezó a escuchar el consejo que no era de Dios. Empezó a escuchar, a traer consejeros que no eran de Dios y empezó a escuchar consejos que no eran del Señor. Así que él empieza a escuchar a esta gente en lugar de seguir la sabiduría del Señor. Así que Joyada muere y el rey empieza a escuchar a toda esta gente consejera que no seguían al Señor. Así que empiezan a hacerle homenaje a ídolos, a Será, y empiezan a hacer todo lo que desagrada a Dios. Empieza a escuchar consejo que no es de Dios y empieza a escuchar a gente del mundo en lugar de escuchar la palabra de sabiduría que solo proviene del Señor. ¿Qué voz está escuchando Joás? ¿Cuántos de ustedes vienen a mí por consejería acerca del cabello? Yo no tengo cabello. ¿Cuántos vendrían a mí en realidad? Si usted quiere que le dé consejos acerca de los mejores sprays para el cabello, no soy el mejor consejero. Y déjeme le cuento esta historia. Hace 2 años me mandó al supermercado mi esposa. A mí me encanta hacer las compras, el supermercado. Así que me encanta todo lo que es de comida y compras y esto. Así que mi esposa me dio esta lista y me fui a HEB, a esta tienda, a este supermercado que está aquí en el área. Así que cambiaron un montón de cosas en los pasillos del supermercado. Pero bueno, yo llevaba mi lista y en la lista estaba este producto que decía tratamiento para puntas del cabello, así que yo no tenía idea qué es lo que era esto, así que me estaba preguntando en realidad qué era esto, ¿no? Y le pregunté a una persona del supermercado y me explicó que era un tratamiento para las puntas del cabello. Así que me voy yo al área ahí de cabello, así se imagina usted comprando ahí en el área de cabello. ¿Cuántos shampoos y sprays y ay, Dios mío, todas estas cosas que habían en el pasillo este de cabello? Así que se me acerca esta mujer y me dice, ¿le puedo ayudar? Y yo, bueno, en realidad me veía confundido, pero le digo, quiero este tratamiento para las puntas del cabello. Y ella se empezó a reír de mí, ¿verdad? Porque efectivamente no tengo cabello. Y no la culpo. Pero como, vuelvo a lo mismo, si usted quiere que yo le dé consejos sobre el helado, la nieve de helado de Bluebell, yo le puedo aconsejar porque me gusta mucho. Así que, ¿a dónde, mi punto es, a dónde usted busca su ayuda? ¿Qué fue lo que Joás hizo? Trajo gente que no era de Dios, el rey Joás, para buscar consejo. Obviamente le iban a dar consejo que no proveía del Señor, que no era espiritual. Y a veces eso es lo que hacemos. Es como si tuviéramos un GPS que está recalculando y recalculando la ruta y usted lo que hace es de que le quita todo el volumen para no poder escuchar la voz del Señor, porque sabe que el Señor es su GPS, pero a veces no queremos escuchar la gente que nos puede dar el consejo que proviene de Dios. Así que nos vamos a buscar el consejo a Oprah, a Rush, a esos programas de televisión. Y eso fue lo que le pasó al rey Joás. Él estaba tratando de complacer a los hombres y no al Señor. Y él rechazó lo que era justo. Ahora en el 19 tenemos en mi Biblia. El Señor les envió profetas para que lo exhortaran a volver a él. Pero él no le hizo caso. Y esto es a lo que yo le llamo la gracia de Dios. El Señor vio lo que estaba pasando y manda una vez más a un profeta para que exhorte a este rey a volver a él. Y a esto es a lo que yo le llamo gracia. Cuando nosotros fallamos, cuando somos infieles, cuando somos injustos con Dios y vemos una vez más la voz de Dios que nos manda a llamar, acercarnos a Él otra vez. A esto es a lo que yo le llamo la gracia de Dios. Y lo que vemos es esta fotografía que vemos ahí en la pantalla, los profetas, a esto es a lo que yo le llamo gracia, porque estos hombres vivían en las afueras y regresaban para dar la palabra de Dios. Y cuando usted tiene amigos que le tratan de regresar a los caminos de Dios, y usted dice, sí, es cierto, no debo de hacer negocios de esta manera, no debo de hablar de esta manera, y porque soy diferente a lo que soy yo el domingo en la iglesia, vivo diferente en la semana, pero Dios aún así les manda su gracia. Y eso es lo que vemos en esta historia. Dios manda a un profeta y vemos en el 19, en el que el rey no escuchó a los profetas, él rechazó la justicia del Señor y escuchó a los que vivían en el mundo. Y luego vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, y este no es el mismo Zacarías que escribió el libro de Zacarías. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, que era el hijo del sacerdote Joyadá, el sacerdote, ¿se acuerdan? Joyadá, el sacerdote. O sea que este Zacarías era el hermano de Joás. Cuando todos sus hermanos de Joás los mató la abuela, Dios en su sabiduría y en su misericordia lo retuvo, a él lo salvó. Pero le mandó en esta vez a su hermano Zacarías, que fue criado en la casa del sacerdote Joyadá, para que se arrepintiera. Y créame que si alguien tenía que escuchar Joás, era su hermano Zacarías. Pero ¿qué es lo que hace Joás? No quiere escuchar la voz del Señor. Rechaza a Zacarías. Lo rechazó. ¿Y qué es lo que pasa acá? Dice, el Espíritu... ¿Por qué desobedeces mis mandamientos? Dice el Señor, de este modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Y en lugar de haber dicho, Joás, tienes razón, hermano, me voy a retirar de lo que estoy haciendo. Pero no hizo eso. Y miren el 21, dice, pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyadá, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. O sea que Joás mató a su propio hermano en el templo. Joás no recordó la bondad de su padre, el sacerdote Joyadá, y mató a su hermano Zacarías. Rechazó la verdad, rechazó la justicia, rechazó el consejo de Dios y mató a su hermano. ¿Y por qué vemos esto? Porque Joás prefirió el consejo humano antes que el de Dios. Así que si usted quiere fracasar espiritualmente, eso es lo que tiene que hacer. Lo que hizo Joás. Y vemos gente que estaba en el reinado y que se volvieron personas fracasadas. Ya llevamos 8 mensajes hablando de profetas y reyes. Este es el 8º mensaje. Empezamos esta discusión de los profetas y los reyes y en realidad nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo acá? Esto es un desastre, esto es horrible, esto es incorrecto. ¿Qué es en realidad lo que Dios está tratando de enseñar acá? Porque cada vez que viene un profeta lo rechazan, el rey se va por su lado y le dan la espalda a Dios. Esto es lo que hemos visto en las 8 diferentes historias y nos preguntamos qué es lo que está pasando acá. Y yo creo que si la pregunta viene siendo la misma, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y mi respuesta es, la gente de Dios puede fallar, pero el plan de Dios nunca va a fallar. La gente puede fallar, la gente de Dios, pero el plan de Dios El Dios soberano de todo el universo, su plan nunca va a fallar, aunque la gente de Dios falle. El primer profeta que vimos fue Moisés. Él mató a un egipcio, se tuvo que ir al exilio. Moisés falló, pero el plan de Dios no falló porque trajo a Moisés para que liberara a su gente, los israelitas. Y luego vemos a otro rey que estuvo envuelto en adulterio, también mató. Este era el rey David. Él falló, pero el plan de Dios nunca falló. Y luego vemos a este hombre llamado Josafat, que le arruinó la vida a su hijo Jorán. Él falló, pero el plan de Dios nunca falló. Y luego vemos al otro profeta que dijo: yo no voy a ir donde tú quieres que mandarme, y se fue para otro lado, desobedeció a Dios e hizo Dios que se lo comiera un pez gigante. Y estamos hablando de Jonás. Él falló, Jonás falló, pero el plan de Dios nunca falló, porque él quería que Ninivea regresara a él, a los ojos de Dios, y así pasó, aunque Jonás haya fallado. Y luego vemos a este hombre que dijo: no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco, tres veces. Estamos hablando de Pedro. Pedro falló, pero el plan de Dios nunca falló. Y ahora me doy cuenta que yo he fallado y usted también ha fallado, pero el plan de Dios nunca va a fallar. Y después de que dio su décima prédica en un reavivamiento, lo criticaban de que no era muy bueno. Y estoy hablando de Billy Graham, pero el plan de Dios nunca falló. Porque el plan de Dios nunca falla. Algunos de nosotros somos también un fracaso. No estamos modelando a Jesucristo, no estamos caminando con Jesucristo, no estamos modelando a Jesucristo. Hoy es el día de que se arrepientan y es mi oración que así suceda. Algunos de ustedes han estado honrando al Señor, sus hijos han venido a la fe con Dios, sus nietos han caminado la mano del Señor, y yo les digo gracias y denle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en sus vidas. Y no importa en dónde nos encontremos, pero tenemos que darnos cuenta que el plan de Dios nunca falla. Señor, y esta es nuestra oración en esta mañana, Padre. Algunos hemos caído, muchos hemos caído, pero en esta mañana es una mañana de arrepentimiento y escucha nuestras oraciones, Padre. Es una oración de confesión, una oración de ser restaurados, una oración de regresar a ti, Señor. Los demás, si hemos sido lastimados, hemos traído pecado generacional, Señor, te damos las gracias, Padre, y queremos caminar de tu lado. Otros de nosotros hemos sido bendecidos más de lo que merecemos, y damos las gracias por eso, Señor. Más que todo, grande es nuestro Dios, porque Él nunca falla. El plan de Dios siempre va a tener un propósito, siempre se va a cumplir. No importa en dónde estemos nosotros. Y por eso es que encontramos seguridad en nuestro Dios. Así que te adoramos a ti, te agradecemos. Y nos vamos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.